¿Qué, en serio que tenés que googlear para conocer a Agustín Cotto?
Algunas cosas no estoy al tanto del 100% de todo, obvio.
Pregúntame a mí quién es Agustín Cotto.
Bien, quiero me comentes quién es Agustín Cotto.
Este no sabe la guita que tiene. ¿Cotto?
¿El de los supermercados?
¿Sabe qué? La tiene la vaca atada, tiene toda la guita. Oligarca. No sabe qué. Este estudió en las universidades privadas, recorrió Harvard.
Claro.
No, este viene de la... No, en serio.
De la alta alcurnia.
No sabe lo que es. Pero avísame. Ah, está Cotto. Buen día, Agustín Cotto.
Muy bien, ¿cómo andan?
Agustín Cotto.
El mismo. Igual, yo tengo una relación con el del supermercado, ¿eh?
¿Y por eso? ¿Y qué dije?
Yo te la cuento. Yo durante muchos años fui cliente.
Está bien. Yo también.
Justo tenía un Cotto enfrente y...
Claro.
Y tenía su... Y te cruzabas y pagabas con tarjeta. Y entonces los tipos te miraban el documento.
En tu época de estudiante.
En mi época de estudiante.
Vos eras de los que comías arroz y
fideos. Eso te iba a decir. Lo divertido era que te miraban y iba a decir, flaco, si fuese el dueño de esto, te estaría comprando lo que te estoy comprando, dale.
En serio, por el turro de cajero te mira y dices, este hijo de puta, mira que el tío, este es el sobrino.
Claro.
Es evidente que si compras lo que compras, no.
Claro, no estarías llevando fideo tan seguido.
Tu relación es simplemente de ser cliente.
Ahora, imagínate hoy, ¿no? Te imaginas hoy en el supermercado, es mortal. Porque lo que ayer pagaste, no, mejor dicho, entraste a comprar. El tiempo que te demoraste en ir a pagar te cambió el precio ya.
Sí, yo creo que hasta para Cotto debe ser caro el supermercado. No, es una locura. Además pasa algo que en la hiper del 89 se notaba más. ¿Por qué? Porque estaba el ticket puesto así nomás. O sea, el ticket era un papelito. Iban a remarcar... Acá se pueden hacer un poquito más los sutiles, que te cambian el precio. Mira, la vez pasada veía en Buenos Aires, ¿no? Acá, ¿no? Tienen, ¿viste el supermercado Jumbo?
Sí.
Tienen, en vez que tener la etiqueta...
la publicidad de Jumbo.
Dale.
No, pero para que le vamos a pegar. Para que le vamos a pegar. ¿Viste las etiquetas con los precios? No, sí. Tienen unas pantallas LED.
Wow.
Entonces, ¿qué hacen? Cambian el precio y chau.
Está bien, es válido. Pero porque no les tocó ningún petit.
Ah, bueno, no sé ahí.
Te toca un petit, yo te digo que se te complica, ¿eh? Una vuelta compro en la anónima, anotá la anónima.
Dale, ya somos tres,
Una vez compré en la anónima. Y claro, llegué a la caja y yo había comprado dos latitas de Red Bull o tres latitas de Red Bull porque era la promo. Entonces cuando miro lo que me cobra, le digo, no, está en oferta, hay una promo de Red Bull. Y la cajera... pero con una cara de póker me dice, no, eso es para Buenos Aires, no es acá. Le digo, acá, pero yo vivo acá. Le digo, y acá, dice, 3x1. Y me dice, claro, pero la promo no es para acá. Eso no dice en la góndola. Le digo, llama al supervisor, al gerente, al que vos quieras, pero cobrame lo que dice en la góndola. Entonces llamó el supervisor, no sé quién vino, muy simpático, es re macanudo el flaco, lo conozco y también me conoce y sabe que soy cabrón. Entonces se fue hasta la góndola, miró y dice, cobrale 3x1.
Claro.
Lo miró a la cajera y le dice, cobrale 3x1. Claro. No hagamos más quilombo, cobrale 3x1, es lo que dice la góndola. Hay que modificarlo. Bueno, ¿y acá pasa más o menos eso? ¿Por qué la gente perdió su libertad de reclamar? ¿Por qué perdimos esa libertad?
Te digo lo que creo. Creo que es medio, parabólico lo que voy a decir, pero creo que se va a entender. Durante muchísimo tiempo estuvo el bombardeo este de los mercados, ¿viste? Así, los mercados, con voz grave, ¿no? Son malos, los mercados, son una especie de señores gordos, ¿viste? Como el de Monopoly, el Monopoly.
Sí, un cuco.
Y los mercados no existen, hay uno solo y somos todos. O sea, hay... los que compran, los que venden, los que tienen mucha plata, los que no tienen mucha, todos. Entonces, lo que generaron fue la idea de que nosotros no somos parte de la gente, no somos parte de mercado. Somos, no sé, unos giles que andan dando vueltas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no sos parte del mercado, no sos la demanda, en este caso, hola, ¿me darías la Red Bull del cartelito? No, vos sos un extra, sos como si fuera parte del decorado. Entonces, nos la creímos, argentinos. Compramos esto de que el mercado es una cosa y nosotros somos otra. Entonces, si el mercado es una cosa y yo soy otra que no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver ahí. Y eso fue muy útil para algunos. ¿Por qué? Porque perdiste tu lógica de decir, no, perdón, yo soy parte. En un intercambio comercial hay uno que vende y uno que compra. Y es tan importante uno como el otro. Y cuando yo voy a comprarte las tres latitas de Red Bull, soy la contraparte. Si yo no estoy, no le vendés las latitas a nadie.
Claro.
Corta, es simple como eso. Cuando vas al kiosco te compras un alfajor, digamos, lo mismo. Se perdió o nos hicieron instalar la idea de que el mercado es algo malo, y como el mercado es malo, nosotros somos buenos, no tenemos nada que ver con eso. Suena lindo, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia? Primero que es falso. Pero la consecuencia es esa. No me posiciono en mi lugar. Y digo, a ver, perdón, señores, acá hay una... Acá vos me dijiste que esto valía 25,50. Yo soy parte de esto. Yo voy a reclamar esto. En otros países es normal que la gente diga, no, perdón. Yo soy tan importante como vos en este intercambio. Tenés que cumplir con lo que habías dicho. Claro, es como un contrato. A mí, hay una propuesta que no le están cumpliendo.
A mí me molesta cuando me planteé en otro país. Yo vivo acá.
No, pero lo es que eso estoy diciendo, nos lo hicieron perder. Lo hablamos alguna vez con vos. Lita de Lázari tenía un programa que llamaba 36 millones de consumidores. Es como 36 millones de una de las dos partes del mercado, ¿no? Del demandante. Estaba la lógica, todavía no se había terminado de quebrar, la lógica de que vos sos el que decide qué haces con tu vida y ponerle qué compras.
Es que no, cambió eso, Agustín.
Y nos rompieron eso. O sea, nos rompieron eso. Vos sos, fíjate que hay un verbo que se usa mucho y es un problema. Y en Tierra del Fuego lo usamos mucho. Dar. No me dieron una casa. No me dieron una tierra. ¿No? Nunca dicen me vendieron. Es dar. Cuando es dar, te saco del mercado. Vos no comprás ni vendés, no sos dueño. A vos te dieron.
Claro.
¿No? De vos flotás en el aire y hay alguien que viene y te da cosas. Si no te gustan esas cosas, te jodés, ¿no? Básicamente. No nos dieron. Si no, a mí no me tienen que dar nada. Yo tengo que, lo que tienen que hacer es permitirme a mí hacer lo que yo quiera.
Aparte, han perdido el derecho a defender lo que estás comprando. Claro. Como te lo dieron, no entendés que tenés que reclamar que te tienen que entregar la mercadería que vos compras en condiciones.
Lógico.
Entonces, ahí se están olvidando de reclamar, el derecho a reclamar. Pero eso no importa. Agustín... saludo a Fernando. Fernando, hola. Porque después se ponen celosos y dicen, no me invitas a la radio. Pero no invito a nadie. Yo digo, el micrófono está para que vengan y nos cuenten por qué quieren ser candidatos a legisladores. ¿Por qué quieres ser candidato? ¿Por qué quieres ser legislador?
Claro, ¿por qué quiero ser candidato? Bueno, el partido lo decía, pero ¿por qué quiero ser legislador?
Nah, vos decidiste. No. El partido te puede decir, che, mirá, vos, y vos, no, no quiero.
Ah, bueno, vos podés decir que no, bueno. Obviamente. Algunos dijeron que no, de hecho.
Sí, pues, vale.
Tenemos esa cosa medio caótica en Republicanos para bien, que sí. Pasan estas cosas. ¿Por qué? Mirá, nosotros tenemos propuestas para todos los estamentos. Creo que eso es nuestro mayor valor. Entonces es como que te empiezo la respuesta al revés. No es que tenemos solamente esto para la legislatura, después no sé, que los concejales se manejen, que el intendente diga lo que quiera. No. Nos vas a escuchar hablar de reducción de impositiva en todos los estamentos, en todas las funciones. En el caso mío, me vas a escuchar hablando ¿de qué? De lo provincial, porque lo que corresponde a la legislatura. El último tiempo estuvimos hablando bastante, por ejemplo, del impuesto a los sellos. Están todos llorando, todos diciendo todo, la política no, que la cuestión habitacional y la emergencia habitacional y el alquiler, los alquileres son terribles. Yo soy inquilino, yo alquilo, ¿no? Sé perfectamente cómo funcionó la maravillosa, entre miles de comillas, ley de alquileres que nos dejaron durante estos años y que ahora no saben cómo hacer para solucionar o para agravarla más, porque hay propuestas de mayores regulaciones, es increíble. O sea, ponen regulaciones, vuelcan la calecita y la solución es volcarla de vuelta, una cosa insólita. Ahora, por ejemplo, a nadie se le ocurrió, a nosotros sí, es lo primero que queremos hacer, que el 0,5% de todo el contrato vos tenés que juntar toda la plata y pagársela un impuesto al gobierno de la provincia. O sea, adelanto, depósito, comisión, sale un montón, 100+% de inflación.
Sí, una fortuna.
O sea, la verdad que mudarse es un lujo, es increíble. Vivir en una casa es un lujo. Ahora, y además le tenés que pagar el 0,5 de todo el contrato, ¿no? Con la ley de alquileres son 36 meses. O sea, de 36 meses el 0,5 es plata, ¿eh?
Sí.
Estás rascando el fondo de la olla para sobrevivir y además tenés que pagar un impuesto al sello. Si no lo pagás porque el inquilino o el dueño o el que alquila se hacen los giles, no registran el contrato porque si no es cada vez más caro, además sos evasor. Entonces, si flaco, déjame respirar. Bueno, una propuesta bien concreta es ir contra eso. ¿Qué es lo que queremos? Desregular cosas. Y esos sellados, esos impuestos a nada, nosotros le decimos impuesto al PDF. Porque te mandan un PDF. O sea, vos vas a pagar X plata para tener un PDF y que ahora no, ahora ya está Luis, ahora es un tipo serio porque pagó el impuesto al PDF. Es absurdo. Luis o su contraparte, ¿no? El que alquila o el locatario o el locador, el que sea. Entonces lo primero que queremos hacer es liquidar eso. Segundo tema, y esto también es importante, en el mismo asunto. Si vos tenés un departamento en el fondo de tu casa, que te lo hiciste vos, es tu casa, son tu ladrillo, no sé, tu laburo, lo pones en alquiler, vivienda permanente, sí. No te cobran ingresos brutos. Es un gesto, ¿viste? Viene el papá gobierno y dice, bueno, ¿sabes qué? No te voy a cobrar porque soy muy buen pibe. Ahora, si tenés dos, o tres, o cuatro, sí te lo cobran. Entonces, ¿qué están fomentando? Que vayan a Airbnb. Entonces, ¿quién es el que lo fomenta? El que lo fomenta es Saref. Que lo que está haciendo es, che, a ver, tenés dos departamentos en el fondo, 4% de ingresos brutos. Entonces, ¿qué pasa? O no lo registrás, o directamente lo sacás del alquiler permanente.
Yo te dejo hablar, pero te das cuenta que no te estoy dando pelota porque no hablas de los temas que le importan a la gente.
¿Dónde duerme? No te importa. No, a mí me parece determinante. Yo hace un mes tuve que renovar el contrato, ¿sabes cómo estaba? Temblaba como una hoja.
Bueno, pero eso no le importa a nadie.
¿Vos decís que no? ¿Que no. a la gente qué le importa? ¿Los festivales que organiza el gobierno?
No, lo importante es modificar la Constitución.
Mirá, es verdad. Claro,
lo importante es modificar la Constitución.
Que no se sabe bien para qué y qué. ¿Qué irían a cambiar?
¿Cómo que no? Modificamos la Constitución y lo habilitamos a Melella para un
para tercer otro mandato. Más, para otro y, otro mandato. Más,
y
otro más.
¿Y cuál es la propuesta? Porque nunca la vi.
Sumar más legisladores.
Eso se puede, la Constitución actual lo permite. De hecho, te voy a decir más. Están incumpliendo la Constitución, si es que lo que quieren es aumentar legisladores. Porque la Constitución dice 15 de piso, 20, y de ahí son uno cada 10.000 habitantes. Si el tema era ese, lo que tienen que hacer es cumplir con la norma. Claro. Hay 195.000 habitantes, corresponderían 19 legisladores.
Pobre mujer esa, ¿eh? Yo no escuché ningún movimiento de mujeres hablar por norma, ¿eh?
No sé quién es, perdón.
La norma.
La norma. Claro, yo tengo una tía que
es la más abusada, la más violada, la más ultrajada.
Si van a modificar la Constitución para algo que dice la Constitución,
no, pero van a hacer el ministerio para proteger la norma.
Y claro,
la Constitución lo permite, es más flexible. A ver, y te voy a decir más, y está bastante bien lo que dice. Che, loco, una vez que hay una que está bien.
Lo que pasa es que vos sos un tipo que no podés ser candidato a legislador si no sabés que dentro del movimiento Forja, que es el gran movimiento que terminó con la grieta en Tierra del Fuego, ya están hablando de que Melella es presidenciable para el 2027. Quédense tranquilo que ahora no. Ahora va a ser gobernador nuestro cuatro periodos, o sea, cuatro años más. Pero para el 2027, agarrate que Melella, 2027, ¿eh? Tranquilo, vos fumá.
Yo, bueno, ahí estamos, somos los nosotros somos los malos, entonces.
Es que, por eso, porque hablas de los temas que no le importa a la gente, el alquiler, no le importa a la gente, sino la legislatura actual ya hubiese hecho algo.
Por ejemplo esto, sacar ese impuesto al PDF, ¿qué les costaba?
Bueno, ¿ves? Vos querés, les costaba. La legislatura estuvo muy abocada, me voy a tener un quilombo con los legisladores, Mónica Costa debe estar que arde, porque vos fíjate de que estuvieron muy abocados para ponernos este nuevo impuesto, que no sé por qué todavía no empezamos a pagar, que es el impuesto a la muerte. Te morís y tenemos el sepelio que lo estamos pagando, como dijo recién el médico Martinelli, ¿no?
Claro, tal cual.
Estamos pagando con cada medidor, estamos pagando nuestra muerte a la cooperativa de Río Grande. Sí. No sabes qué bien que te van a atender cuando estés muerto.
Sí.
Gracias a los legisladores.
Probablemente yo no me dé cuenta, pero...
¿Ves que no estás en los temas importantes? Acá, pero... No estás en los temas importantes.
Es que claro, a ver...
Te cagué, te saqué el cassette.
Me sacaste, pero está bueno
aparte,
que me decís, pero...
Aparte vos... Yo te lo digo porque la verdad que te conozco, te tengo cariño. Te tengo cariño. ¿Pusiste llave a la puerta? Bueno, sí, te puse llave a la puerta. Que se levante y que vaya allí. No pusiste llave a la puerta.
Te estás parapetando acá, como le pones llave y ya sabes lo que te puede pasar.
No, es que la vez pasada estaba entrevistando a los vasos y casi me voltean la puerta. Una agresividad, se ve que a alguien que no le gustó algo. Pero bueno, estoy hablando con un traidor. Estoy hablando con un garca. Porque por culpa tuya, Agustín Coto, por culpa tuya, ahora, aparte dice que estuviste mucho tiempo hablando con Voto, no sé qué historia tenés. ¿Por qué te echan la culpa de que por tu culpa tenemos 10?
Porque nosotros lo propusimos en la mismísima campaña. Nosotros propusimos el aumento de la cantidad de concejales.
Y Milei no dice que tienen que haber menos.
No. Lo que dice y lo que decimos nosotros es que tiene que ser menos el gasto público. Justamente. Te la hago fácil, Luis. Mirá, esta elección. ¿Hay alguno de los candidatos a intendente de Ushuaia que pueda tener, a vos te parece, la posibilidad de ganar 7 bancas? 7, no 6, 7 sobre 10.
Vos sabés que cuando venía para acá, lamentablemente te tengo que responder que la posibilidad siempre existe.
Ah, bueno, si la gente lo vota, la gente lo vota. Claro, pero eso, claro, igualmente claro. Con 7, con 10, con 14, con 100 mil. Ahora, lo que te digo es, hoy, para tener una mayoría, para probar una tarifaria, ¿viste? Donde por ejemplo, te ponen este tipo de cosas como esas tarifas a nada, a la de la cooperativa de Río Grande, pero a nivel local, etcétera. Necesitas aprobarlo en la tarifaria o en el presupuesto.
Sí, sí, es claro, bueno, lo que vos me planteás.
Necesitas 7 votos ahora.
Mayoría grabada, sí, sí.
Exacto.
Ahora, yo te
entonces
voy a decir
se les hace más complicado.
Agustín, te quiero. Pero me pasa esto. Los votos que no tengo los puedo comprar.
Ah, bueno, pues eso es un delito.
Pero los puedo comprar.
Ah, bueno, pero eso ya es un problema penal, no político.
Bueno, pero lo dijo acá, menos mal que está Ricardo Forchione y Diego Audín, que últimamente está filoso, no sabe cómo está pegando. Me
¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Esto se pica, esto se pica. ¿Cómo te va, Ricardo?
Buenos días a todos.
Estamos mal, ¿eh? venimos picante.
Está bien, está bien.
¿Te acordás cuando ese legislador dijo que con Navanerco, papá?
Sí, claro, sí.
¿Lo dijo o no lo dijo?
Sí, lo dijo.
Agustín dice, es un delito.
Pará. Spoiler, ¿cómo terminó ese gobierno?
Un quilombo.
Se fueron en un helicóptero.
Bueno, escúchame una cosa, Agustín. Escúchame. Ahora aprendí el término helicópteristas. Me cuesta, pero se ve que ahora hay algún problema con los helicópteristas. Porque con este gobierno que estamos teniendo ahora, tenemos una situación mucho más grave a la que tuvo de la Rúa.
Claro, y se ve que ahora
sí, absolutamente.
No saben manejar el helicóptero ahora.
Quiere decir que en el frente de todos no hay helicópteristas, claro. O los helicópteristas están en frente de todos para echar a los radicales.
Y la vez pasada lo usaron
al helicóptero. Los radicales para no tienen helicópteristas.
Una entrevista de una radio. ¿No? No lo usó el presidente para ir a. Usó el helicóptero presidencial para ir a una entrevista de una radio.
Ya, este tipo me la quiere complicar. Ricardo, ¿se compran votos o no se compran votos?
Todos suponemos que se compran. La situación es la que planteaba Agustín, que con 7 ahora hay que comprar a 3 o 4.
Se les complica.
Se les complica. Por lo menos se lo hicimos más caro.
Bueno, más caro, pero. Hay una cosa que
vuelvo sí, a sacar. El problema que es con la nuestra.
¿Lo ves a Carlos Pagni?
Sí.
¿Qué dijo Carlos Pagni este lunes? Yo, la verdad que me había pasado acá a la mañana y lo dejé inadvertido. Ricardo Garramuño le pregunté, estás terminando tu segundo mandato, ¿qué cosa te queda como concejal? Y deslizó que le hubiese gustado mucho a hacer una ordenanza para terminar con esta historia de las excepciones a la norma. Porque cada vez que se presentan excepciones a la norma, quiere decir que algo no anda bien. Y son muchos los que se presentan. Y justo en el programa de Carlos Pagni, después a la noche, veo que hay una denuncia en La Plata por un tema que tiene que ver con las coimas que cobraban los concejales en La Plata para aprobar esas famosas excepciones a la norma. La denuncia es gravísima. Y acá se ve que nosotros tenemos asistencia perfecta, honestidad brutal, porque jamás hemos tenido ningún político en funciones, ya sea en la legislatura o en el consejo, de semejantes hechos de corrupción. ¿Fui claro?
Sí. Que la corrupción, como en todos los estamentos, es prácticamente imposible de probar. Nadie hace un recibo por una coima, esto es evidente. Las coimas no se pagan con transferencias. Además, a veces se pagan hasta con favores, con bolsas de cosas blancas. Se pagan de cualquier modo, la realidad es esta, pero nadie deja un recibo de eso.
Acá dejaron una planilla Excel que los complica.
Pero te doy un dato. Yo te pongo ahora una norma que dice que si vos para entrar a tu casa tenés que cantar la tarantela y traducir al turco y todos los días, ¿no? Entonces hay un día que vos decís, che, loco, ¿me dejás pasar por lo menos rápido? Porque me estoy haciendo pis.
Claro.
Bueno, te vamos a dar una excepción a esa norma. Entonces pasás. El problema está en la norma. No sé si te das cuenta. ¿Sabés qué es lo que fomenta a veces la avalancha de excepciones? No te hablo de acá de Ushuaia, te hablo de cualquier lugar.
La ordenanza.
Cuando vos pones un sistema que es, se me ocurrió a mí y a 5 gordos más, nos ponemos en una mesa, decidimos cómo tiene que ser la realidad actual y del futuro, porque saben el futuro, una cosa espectacular, ¿no? Entonces después, ¿qué pasa? Excepciones tras excepciones tras excepciones. Entonces, ahí hay un segundo problema. No, cumplamos, hay que cumplir con la normativa. Yo estoy de acuerdo en que cumplir con la normativa. Pero la normativa no es una revelación de Dios, ¿eh? La normativa es algo que aprobaron un conjunto de tipos en un momento determinado. No nos la entregó Dios en dos tablas en el Sinaí. La otorgaron cinco concejales en un ahí al lado, en el fondo del coso de bomberos. Digo, bajémosle un poquito las pretensiones a la cuestión. Cuando vos tenés una avalancha de normativa, que ahora está de moda, viste, que cuando se aburren hacen una ley y le ponen nombre, viste, ley Juan Pérez, ley Osvaldo, ahora le ponen nombres porque ya la gente le cae mal, entonces le ponen nombres ahora a las leyes. Que vos escribas un montón de cosas no quiere decir que la realidad vaya a cambiar, número uno. Y número dos, cuanto más escribís, más conflictos generás. Entonces a veces una avalancha de normativa genera una avalancha de excepciones. Entonces la pregunta ahí es, ¿hay que cumplir con toda la normativa o a veces la normativa la ponen para que mágicamente tengan que pedir excepciones?
Sí, 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 tal cual. Sí, de algún modo es...
Yo lo dejo hablar porque Agustín me plantea, me pasa, ¿no?
Te arma nuevas preguntas.
Claro, porque lo veo que es el que me dice y me tira con la teoría, y la teoría está bárbara, pero la sociedad está preparada, Ricardo, porque ¿cuáles son los problemas que tiene el municipio? O sea, vos sos candidato a intendente. Sí. Vos tenés que saber ahora cuáles son los problemas que tiene el municipio o el municipio que vos querés proponer.
Nosotros vemos una serie de problemas. Tenemos un problema con los alquileres, con la ausencia de viviendas. Probablemente tenga mucho que ver con mala planificación y con la forma en la que se han entregado las tierras hasta ahora, que en general, la verdad, no dejan contento a nadie, salvo al que le tiró la tierra. Pero todo el mundo ve algún tipo de irregularidad en eso. El planteo nuestro era el de las... hasta ahora las tierras se vienen entregando con algún tipo de subsidio, digamos, porque las tierras fiscales que se venden, en general, se venden a precios ridículos. La persona que tiene la tierra, dentro de 5 o 10 años, decide irse de la isla. Le entregaron una tierra a precio subsidiado, que valía a lo mejor, no sé, 100 mil pesos de hoy, y la vende a 30 mil dólares dentro de 4 o 5 años.
Valor comercial.
Valor de mercado, de obviamente.
Claro.
¿Quiénes nos sentimos estafados? Y los que le dimos, todos le dimos la administración al ejecutivo de turno y a los concejales de turno para que administren un bien nuestro que lo regalaron, lo malvendieron. Y lo más ridículo es que encima la persona que termina haciendo negocio se va de la isla, probablemente. Entonces, es como una gran estafa a los que le hicimos un favor de entrada. Entonces, la situación básica es que las viviendas, las tierras y las viviendas también, en realidad, se venden a precios subsidiados. Si nosotros pudiéramos hacer lo que proponemos nosotros, que es venderla a 30 años y mientras tanto mantiene una hipoteca, o sea, como los autos, como los planes de los autoplanes, en los que uno va pagando una 120ava, en este caso sería una 360ava aparte de lo que vale el terreno en cada momento. Entonces, si alguien se va dentro de 10 años, tendrá 36 o 300 cuotas, 280 cuotas paga, lo que tenga. Y el resto queda una hipoteca que se la transfiere al que le vendió esa parte. ¿Cómo se venden los planes de los autos? Vendo plan de auto con 35 cuotas pagas. ¿Qué hace? La prenda le queda a nombre del que compra eso. Bueno, de esa manera nadie sale estafado. Y la gente tendría la posibilidad de acceder a la vivienda, porque la gente no necesariamente va a ser pobre toda la vida, y mucho menos con un gobierno liberal. Con un gobierno liberal aspiramos a que todos sean propietarios,
pero,
a que todos tengan incluso ingresos buenos como para vivir. Entonces no tenemos que... Es más, a lo mejor dentro de unos años a alguna de estas personas le conviene adelantar las cuotas a precio de mercado y cancelarlo. Fenómeno, y salimos todos beneficiados. Todos los meses el municipio va a tener una 360ava parte de cada uno de los terrenos que vendió para poder invertirlos en infraestructura. Y si alguien adelanta, fenómeno, mejor por él, como muchos hemos adelantado alguna vez las cuotas que nos quedaban del autoplan para sacarnos el autoplan de encima.
Bueno, pero vos sabés que la idea no te la puedo comprar, porque hay que pensar en los pobres, hay que pensar en los descamisados.
Estamos pensando en los pobres.
Hay que pensar en los que no tienen nada.
Los pobres no tienen por qué recibir limosnas, con las que encima después te coaccionan y pasás a ser un esclavo del que tiene el poder. No, los pobres tienen derecho a ser ayudados en la medida en que ellos mismos se ayuden. El pobre va a tener que trabajar y en el futuro va a tener que pagarlo. Y yo espero que haya trabajo para todos y que todos puedan pagar sus cuotas, incluso que les sobre dinero en abundancia para vivir cada vez mejor.
Me la hizo complicada, porque querés preguntar, preguntá, Martín.
Sí, callate. Me gusta la idea y demás, pero creo que hay un problema en el país.
Y
hay un problema. Hay millones de problemas, pero hay un problema que tenemos que. No sé si la política lo puede modificar. Porque va mucho más allá y es mucho más antiguo. Me gusta el pensamiento que tienen de decir, bueno, estaría bueno de no sé, que se lo gane con la UR y demás, qué sé yo. Pero hay gente que tiene. ¿Hay alguna parte de la población de que lo va a hacer? ¿De que le gusta? ¿O que ya se acostumbró a que el gobierno es como su padre que le da todo?
Las dos cosas. Pero al mismo tiempo, vos fíjate, escuchá lo que dice Javier Milei.
Sí.
Nos pueden llegar a acusar a nosotros de moderado en alguna cuestión, al lado de lo que dice Javier.
Sí.
Y Javier es el tipo que mejor mide como candidato a presidente de la nación de todo el país.
¿Pero por qué
y mide no así? Mide entre la nobleza y los ricos y no sé qué. Mide entre los estamentos socialmente más humildes.
Sí.
¿Por qué? Porque la gente está harta. No está bueno. Lo hablábamos la vez pasada con el tema del comercio.
Sí.
Están hinchados. Todo el mundo está hinchado de que les den. Yo esto quiero que sea mío. Si no tenés ningún incentivo para vivir mejor, no vivís mejor. Si hay incentivos para vivir mejor, vivís mejor. Nadie quiere vivir mal. Hay una idea. El paternalismo, en el fondo, también sabe lo que es una profunda discriminación. Porque sabe lo que te está diciendo el tipo que cree que el paternalismo es la solución, cree que vos sos un estúpido.
Claro, lo pone en una situación de más débil.
Vos porque sos un medio tololo, yo te voy a ayudar, porque si no fuese por mí. Bueno, flacos, esto es que es importante. Mira, yo soy candidato a intendente, legislador, candidato, Ricardo es candidato a intendente.
Sí.
No son importantes los políticos en la vida de la gente, ¿eh? Si alguna persona cree realmente que un tipo sentado en un lugar le va a mejorar su vida mágicamente, ¿saben qué, muchachos? Los reyes son los padres. Ustedes se van a solucionar su vida. Lo que tiene que haber es marcos institucionales que permitan que uno pueda desarrollar su vida.
Definitivamente, me di tus palabras, porque si no te voy a tener que cerrar el micrófono. A las 6 de la tarde habla Cristina. No me jodas.
¿De qué habla?
Una clase magistral. Hablar del Fondo Monetario Internacional.
La oratoria del día va a ser seguro.
O sea, el mundo está, no sé si el mundo.
¿Sabías que el fondo lo inventó un agente de inteligencia soviético?
Mira, yo lo que sé, vos sos muy culto, me citás frases soviéticas.
No era de los nuestros, ese quiero
filósofo,
decir.
El filósofo argentino Beto Fernández, actual presidente de los argentinos, él dijo: si le prestó plata a un timbero como Macri, la culpa la tiene el fondo. Así que yo, tomando las palabras del filósofo Fernández...
Yo coincido.
Si le prestó plata al pelotudo de Fernández, ya está todo dicho.
El tema es que a Fernández le prestaron más todavía.
Por eso, y se la devuelve, ¿sabes qué? Que se de acá.
Hay que prestársela a Fernández, ¿eh? Eso es un acto de fe, prestarle guita a Alberto Fernández.
Pero seguramente Cristina va a decir, si le prestaron plata al mequetrefe, que se joda el mundo.
Sí, le van a seguir prestando de acá a fin de año, porque tenemos vencimiento... Imposible de pagar, literalmente, ¿no?
Qué tontos que son. O son sabios. O sea, porque más o menos contamos los mismos días en el calendario nosotros.
Sí, andamos ahí.
El tema es que de pibes siempre supe que si vas al prestamista, el tipo te presta, pero tiene que tener de dónde agarrarse.
Sí, claro.
El día que el prestamista no tiene de dónde agarrarse, con la diferencia que al prestamista vas con cuidado, porque el tipo no te anda con vuelta.
Claro, ¿qué tipo de garantía están poniendo ahora, ya a esta altura? ¿Cuál es la garantía en este momento? Porque ya no queda nada en Argentina.
Se termina...
El trabajo futuro, me parece que es nomás, ¿sí?
Se termina el gasoducto ahora en julio, les aviso, ¿eh? Ya dieron certeza, y yo en este gobierno creo, cada vez que habla masa, estoy... se termina el gasoducto de... Disculpen, me voy a poner de pie... Presidente Néstor Kirchner.
¿Aplaudimos o no?
No. Con ponerme de pie yo le rindo homenaje.
¿No tenés un botón ahí en la operación para de aplausos tipo Friends?
No, todavía la tecnología no llegó, pero ahora cuando tenga la nueva pauta, ¿sabes qué? Vamos para arriba, no te imaginas. C5N hasta aprieta un botón y viene un helicóptero y lo traen. O el tipo ese que apareció que estaba comiendo y le dijeron que Cristina 2023 es la solución. Es imperdible, ¿no? Bueno, Ricardo Forgione, 2023, ¿es la solución para el municipio? ¿Qué vas a solucionar si está todo bien en la MUNI?
Bueno, buenísimo.
Te deja muy
sobre todo, mira, lo más interesante es que cuando vos mirás los lo que dispone el municipio por cabeza es alrededor de 5 o 6 veces lo que dispone cualquier municipio del resto del país. La cuestión es todo lo que se podría hacer con ese dinero si no hubiera toda una especie de parafernalia política. Yo comentaba el otro día que mirando unos videos de presentación, hay un video de presentación de Walter Botto a uno de los concejales, y dice que había un escenario lleno de gente, y dice, porque estuvimos trabajando con toda esta gente, había como 100 personas ahí arriba. Eran 100 personas que eran todos cargos políticos, o sea, toda esa gente no es la que está trabajando, toda esa gente está cobrando nomás. Y está trabajando para él, no para nosotros, si se entiende. Lo que necesitamos es poner a trabajar a los empleados municipales, que son los que saben hacer el trabajo, son los que hacen realmente el trabajo, y a los que tenés que darle un incentivo para que se sienta útil. El planteo es llegar al municipio, decirle, por empezar, no 12 secretarías, porque eso es un montón de estructura el divino botón, tenés que hacer 6 secretarías y va a quedar probablemente 1 o 2 entidades que quieran lo de Malvinas y la Casa de la Mujer, porque forman parte de la Carta Orgánica Municipal. Y de ahí para abajo, por supuesto, todos los empleados políticos desaparecen todos. Y el planteo nuestro es reunir a los empleados de planta y decirle, ustedes que tienen 5, 10, 15, 20 años acá, seguramente todos ustedes tienen una solución para el área de ustedes, que seguramente se la comentaron ustedes, la comentan mientras toman mate, o sea, todo ese tipo de cosas, nadie le da bolilla. Hagan una cosa, escríbame un memorándum de una carilla, eso es lo que piden los CEOs en general en todo el mundo, dicen, escríbame una carilla, no más, porque si no es... Después si encontramos que la idea es buena, la vamos a desarrollar. Pero cada uno escribe una carilla, las recibimos todas, y los que tengan las mejores ideas, nos sentaremos a desarrollarlas y probablemente los pongamos a ellos mismos de jefe de área, de coordinadores, todos esos puestos que hoy están así. Porque si no es toda esta gente, hay un montón de gente que se ha amontonado, la estructura del escalafón municipal hace que todos se amontonen en la última categoría, y el salto siguiente es un cargo que está ocupado por un amigo del intendente. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene el tipo para proponer una idea? Que el amigo del intendente no le daba ni 5 bolas, porque la realidad es esta, es el amigo del intendente está tratando de que se sepan cuáles son sus ideas para quedar bien con el intendente. El que está abajo no tiene ninguna posibilidad, está esperando desde hace 10 años jubilarse, porque lo más interesante que le puede pasar en el futuro es jubilarse. Si vos le ofreces al tipo las posibilidades de, mira, hasta te diría las posibilidades así emocionales de trascender, de que su idea sea la que se pone en práctica, yo estoy seguro que el tipo se apasiona con la idea, porque viene hace años trabajando en eso, y se pone a trabajar, y como probablemente sea también alguien valorado por sus compañeros, todos sus compañeros se van a poner a trabajar. Esa es la alternativa que les proponemos nosotros. La otra es que el señor, después de un tiempito, se aburre y empieza a pedir artículos, no va más. Y yo no entiendo, más bien, ¿cuál es el incentivo para seguir trabajando y seguir produciendo si nadie te va a escuchar las ideas, nadie las va a poner en práctica y nadie te las va a premiar de algún modo?
¿Me dejan escuchar algún aviso?
Sí.
Prepárate, pues, para vos. Seguro hay unas ganas de pegarle a Coto.
Sí, está.
Oh, Coto, Coto.
Buenos días, Petit, ¿cómo te va? Este candidato es un chanta. Es un chanta. No me lo cruzo por la calle porque lo puteo por la calle.
Opa.
Pero gracias a él y a otros más, nosotros que tanto peleamos por los servicios, no lo tenemos. Y encima le agregaron más cargo al municipio. La verdad que son unos chantas, y te lo dicen en la cara, son unos chantas. Porque la gente de Ushuaia no tiene que votar a esta gente. Dice una cosa y hace otra. O sea, yo no sé con qué cara hablo por la radio de esta persona. Pero la verdad que es un chanta que ni suba al mirador. Que ni suba al mirador. Es una vergüenza lo que hizo. Una vergüenza.
Yo quiero saber qué es lo que hizo. Yo también quiero saber qué es lo que hizo mal.
Yo supongo a qué se refiere con lo de los servicios. Ahí estamos de vuelta en lo que hablábamos más temprano. Yo te digo a vos, mirá, la municipalidad tiene que entregar los lotes con luz, gas, agua, teléfono, televisión satelital, internet.
Te advierto que eso no está pasando.
¿Qué es lo que sucede? No pasa.
No está pasando.
Entonces, ¿qué pasa? Ponen en los papeles algo y después la realidad, ¿cuál es? A cuentagotas. Los lotes a cuentagotas. ¿Por qué?
Pero no, en la realidad es que...
Te pongo un ejemplo. Estaba incorporado la cuestión de las cloacas. Era obligatorio el tendido de cloacas. Las cloacas no las hace el municipio, las hace la provincia. Por lo tanto, la carta orgánica tenía algo de cumplimiento imposible. O sea, yo te pido a vos algo que puede hacer cualquiera menos vos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No lo vas a hacer. Entonces, como no lo vas a hacer, no se entregan los lotes. Como no se entregan los lotes, se agrava la cuestión habitacional. Ahora, si vos no tenés el lote, no podés tener la propiedad. Si no tenés la propiedad, no lo podés hipotecar. No lo podés poner en procrear, por ejemplo, o en una hipoteca tradicional, si es que el país saliese del desastre en el que estamos a nivel macro. Entonces, haber puesto un montón de cositas en el papel, número uno, no solucionó nada. Y número dos, generó un problema aún más grave.
Lo vuelve más complicado.
Lo hace más complicado. Entonces, en esta carta orgánica vigente actualmente, que es lo que se reformó el año pasado, se hizo una reforma en lo que respecta a los lotes, a la entrega de tierras. Tampoco se achicó mucho más, porque lo que se permite son biodigestores, o sea, sistemas alternativos.
Que no sirven.
Ahora, si me preguntás a mí, yo hubiera ido por más.
Que no sirven.
Por eso te digo, si me preguntás a mí, yo hubiera ido por más. Hubiera ido por menos condiciones. ¿Por qué? Porque de vuelta, está, lo hablamos más temprano, dar, ¿te acordás? Lo hablamos hace un ratito.
Sí.
Y no es mejor que se te venda el lote, como hablaba Ricardo recién, que vos seas el titular. Como sos el titular, sos dueño, es tuyo, tiene tu nombre, no tiene un título precario, un papelito, un acto ahí en el... ahí en la Casa de la Cultura, que te quería sacarte foto con el intendente de turno. No, no.
Podés pedir un préstamo e hipotecarlo.
Exactamente, tenés una propiedad. Ahora, si yo te voy a poner tropomil condiciones para eso, que suenan lindas todas, suenan lindas, servicios, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad, no hay que hablar del futuro, hablemos del pasado. ¿Qué hizo? ¿Fomentó la entrega de tierras? ¿O lo que hizo fue terminar limitándola? Otra cosa, ¿y no lo pueden hacer un grupo de vecinos autogestionados? ¿Una cooperativa? ¿Un grupo de vecinos tipo empresa? Lo que fuese. Vos y tus 20 vecinos que reciben, compran esa tierra y ustedes, por ejemplo, que hacen el tendido de cloaca o de agua o de lo que fuese. No podés. ¿Por qué? Porque no se cumplía con la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente que quiere desarrollarse no puede. ¿Por qué no puede? Porque la vara virtual la ponemos muy alta. ¿Y la vara real dónde está? Muchísimo más abajo. Y vos estás ahí diciendo, che, loco, yo estaría dispuesto con mis vecinos, por ejemplo, a desarrollar esto.
Yo,
no, porque no te lo permite la carta orgánica.
Yo trato de entenderte, pero discúlpame que te tengo que interrumpir ahí. En la actualidad hay gente que está en los terrenos de la urbanización San Martín y están puteando a cuatro voces porque le faltan servicios. Y surgen los problemas que vos decís. Energía dice, no te puedo hacer el tendido eléctrico. En la cloaca te dicen, no te puedo hacer la cloaca ahora. O sea, el problema es dilatarte. Pero vos ya tenés el terreno y querés mudarte cuanto antes.
Lógico.
Porque estás pagando alquiler.
Obvio.
Entonces,
y estás pagando el terreno.
Las trabas están puestas, vos me decís, por los propios organismos que tienen que ejecutar la obra.
Exacto. Y por la normativa que pusieron, que suena linda. A ver, vamos a hacer así. Una ordenanza que diga, todos los Luis serán felices y les daremos un pan dulce, no sé si te gusta el pan dulce, una vez por semana. Suena bárbaro para vos. Vos te llamás Luis, vas a ser feliz y vas a tener un pan dulce por semana. Ahora, como eso después no pasa, yo ¿sabes lo que termina pasando? Hay que cambiarte el nombre, no te puedes llamar Luis. ¿Por qué? Y porque los Luises son felices. Sí, pero flaco, yo me llamo Luis. Ah, no, porque acá la ley dice esto, la norma dice esto. Poner una vara que suena simpática y alta no hace que la realidad... Bueno, sea mejor.
Ahora, ¿vos entendiste el mensaje de Javier, que es de El Mirador? Esas zonas que fueron tomadas, usurpadas, ocupadas, como vos la quieras llamar, Andorra, Mirador, La Bolsita, pueden estar años, décadas, sin cloacas. Pasen los gobiernos que pasan, bueno. Los intendentes que pasan. El enojo de Javier...
Yo lo entiendo, Javier. O
sea, no, pero, es contra Agustín.
Yo te hago una pregunta.
El enojo es, no podés estar décadas para dar servicios.
O sea, pues yo te hago una pregunta al revés. ¿Cuándo pusieron esa frase mágica, hermosa, de que iba a haber todo tipo de servicios en la carta orgánica original? ¿Cuándo se aprobó? Febrero del 2002. Hace 21 años. ¿Y qué? ¿Aparecieron las cloacas, el agua, el tendido eléctrico?
No.
Bueno, entonces, esa es la demostración de que esté escrito en un papel, no quiere decir que sea verdad.
Lo peor es que como no se podían cumplir esas situaciones, tampoco se podía ni siquiera regularizar la entrega de terrenos. Por lo tanto, la gente empezó a intrusar. Y el intrusamiento sigue siendo sin cloaca, sin luz, sin nada, y encima, tremendamente desordenado y generando un montón de conflictos, porque... Yo me acuerdo hace un montón de años que fue, me pareció increíble cuando se hizo el barrio ecológico. Yo me acuerdo haber estado con el agrimensor que fue a tomar el barrio ecológico, habían construido casas todas por cualquier lado y faltaban las calles. O sea, había gente que no tenía forma de llegar a su casa, literalmente. O sea, había que llegar...
De acuerdo.
Haciendo un caminito por el medio del bosque.
Década del 80, mediados de la década
del 80. Y 86, 85, por ahí. Y este... Y fue un agrimensor, hizo, levantó todas las casas y miraron... No, o sea, tenía el plano ahí arriba de la mesa y dijo, a ver, la calle tiene que pasar por acá, porque el barrio ecológico tiene muchos desniveles. Entonces había un solo lugar donde podían pasar las calles, no es que podés hacer una calle. Y dice, bueno, mira, esta casa y esta casa hay que sacarla. O sea, la realidad es esta, quedaron en el medio del valle donde iba la calle. Eso no es una forma organizada de
ahora,
crecer. Y así ha crecido Ushuaia todo. Con el intrusamiento lo que genera es, no, aparte de todos los problemas, digamos, ecológicos que genera, porque la gente deriva aguas servidas por cualquier lado, van corriendo por las calles, por los costados.
Oyente dice, mientras ustedes discuten por nuevas adjudicaciones, los vecinos de hace 50 años aportamos, nos estamos defendiendo de las usurpaciones, roturas de caños, vandalismo en zonas residenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas de la gente, ¿no? Ahora, a todo esto que vos me decís, esto se regula vendiendo los terrenos. Sí,
vendiendo los terrenos, por supuesto, con el valor de mercado, que es lo que corresponde. Lo que puede hacer el municipio es otorgar financiación.
¿De qué manera hay que legislar para que los vecinos, como plantea Agustín, puedan autogestionar? Y esto ha pasado, ¿eh? Decir, bueno, nosotros queremos las cloacas, ponemos una vaquita y tenemos las cloacas.
¿De cuál?
Nosotros queremos, ponemos la guita y tenemos. ¿Se puede?
Se puede legislar, no sé ni siquiera si necesita una legislación. La realidad es esta. Si vos tenés un montón... Lo que pasa es que es muy difícil con el sistema actual, porque vos tenés un barrio en el que hay algunos que más o menos se lo tomaron en serio y hay otros que intrusaron y a lo mejor no les interesa demasiado. Es más, no nos engañemos. Hay especuladores que intrusan terreno para después venderlo, después de un montón de años. Entonces a esa gente a lo mejor es muy difícil decirle que haga una vaquita. En cambio, si vos adjudicaste todo y sabés que el lote 1, el 2, el 3, el 4, todos tienen nombre... Es fácil, todo lo que se debe hacer es ponerse de acuerdo y juntar el dinero para poner los servicios que quieran. Pueden hacer tendido de fibra óptica, lo que se les dé la gana,
¿no? Y lo equiparás a ese otro vecino que leíste recién, que dice, che, yo estoy pagando el impuesto inmobiliario todos los meses como un gil. Lo equiparás, ¿por qué? Porque, lado bueno, tiene su propiedad. Lado no tan bueno, tiene que aportar en términos de tasas municipales como paga cualquier vecino. Entonces, ¿qué haces? Haces que sea todo menos injusto. Lo que tiene que hacer el Estado es dar reglas claras, no solucionarle individualmente un problema a cada uno, porque el problema de cada uno es individual. Somos 100.000 personas, entonces es imposible.
Sí, son 100.000 problemas.
Son 100.000 problemas y todos tenemos, es legítimo nuestro problema, porque mi vida es mía y la tuya es tuya.
Y la norma tiene que poder aplicarse universalmente, porque si no terminás en la excepción, que es lo que estábamos antes.
Esta es libertaria. Si Merella es presidenciable, yo soy rubia. ¿Sabías que Greve lo ve presidenciable?
hoy vi un meme. No sé si era una publicación en serio o un meme, pero sí, lo presentan como presidenciable. Suena más a meme que a publicación, pero bueno.
Lo vi en crónica. Si está acostumbrada a no hacer nada, que coman tierra la gente, ¿no? Hay que cambiar la idea del Estado papá. El Estado está para organizar y hacer la vida más fácil.
Exacto. La mayor parte de la gente antes de comer tierra se pone a trabajar.
Exactamente. A nadie le gusta comer tierra. No es cierto. Ahí hay que...
¿Has comido tierra?
Y al contrario, chicos, seguramente quizás puede ser, no sé. Yo vivía, atrás mío había un campito, así que puede ser.
¿Dónde vivías cuando eras chico?
En el barrio José Hernández, ahí, acá cerca.
Cuidado, porque acá hay barrios donde cuando eras chico, ¿no?
Ahora yo vivo en el José Hernández.
¿Qué era lo que comían, no? Muchachos, la legislatura. O sea que vos sos partidario, Agustín, de más legisladores.
No, yo creo que la normativa actual está más que bien.
¿Más asesores?
Yo le pondría otro tope también ahí a la legislatura, si se pudiera. Ahora, en cantidad de legisladores, no hay que modificar nada. Si el argumento para hacer algún cambio de la Constitución o, no sé, quieren ir por ese lado, lean la Constitución de la provincia. No va por ahí. La Constitución de la provincia lo tiene previsto.
De la forma que están dadas estas elecciones, el haberlas adelantado ahora para el 14 de mayo, más allá, por ejemplo, son diferentes posturas, ¿no? En la casa de, en el caso de Ricardo Forgione, el intendente no tiene balotaje, en el caso del gobernador sí tiene balotaje.
Sí.
¿Sí?
O sea, intentamos que haya balotaje en el municipio y perdimos.
Sí, pero no, sí. No lo conseguimos.
Claro, no hay balotaje.
No, pero fue una propuesta nuestra, que incluso apoyaban algunos otros bloques, pero igual no los votaron, es increíble. Claro,
se gana por dos votos, un voto se gana. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Son muchas colectoras.
Lo que pasa es que ahora no hay colectoras, el sistema actual es extraño, porque...
No es extraño, yo te digo...
En realidad, gracias a Dios, sacaron las colectoras. A nosotros las colectoras para un cargo como intendente, para un ejecutivo, no nos parecen buenas. Aparte, permiten un montón de especulaciones en búsqueda de carguitos políticos después. Esta es la realidad, y para eso sirven las colectoras.
Y pero por algo tenemos 20 listas para
y bueno, porque los dejaron afuera de la lista y entonces ahora están todos tratando de conseguir un puestito de concejal.
Y después, con cada cantidad de votos que tienen esas listas, porque son pequeños kioscos, entonces, ¿qué pasa? Ellos saben que no van a meter ni un concejal.
Con nosotros no van a tener ese problema, porque no tenemos ninguna lista anexa. Nosotros tenemos una lista para cada uno de los ejecutivos y una sola lista para cada uno de los legislativos.
Pero esas anexas están juntando votos para el intendente.
Sí, y bueno, así les irá. Y así les irá a la gente que los vote. ¿Qué quieren que les diga? El sistema democrático funciona así. La gente también tiene derecho a equivocarse. Cuanto más se equivoquen, peor les irá.
¿Y cómo hacemos?
Seguimos comiendo... de compensarlo de que nos voten a nosotros.
Seguimos comiendo pasto.
Y sí, bueno, sí, pero bueno.
Te digo, la presencia de Milei, hay gente, lo hablo con todos, ¿no? Porque genera sorpresa y dice, ¿qué cantidad de gente juntaron sin plata, sin micros, sin planes? Acá la gente fue porque fue.
¿Sí?
Y la sorpresa, al menos para muchos, era que había gente con discapacidad, gente de todas las edades, gente muy joven,
sí,
y gente no tan joven. Tenemos un montón de pibes. Que ven con buenos ojos, sí, a Milei.
Aparte porque la realidad es que se están volcando al liberalismo, a Milei particularmente, gente que pertenece pertenecía a sectores que no tienen nada que ver con el liberalismo, digamos. Está viniendo gente de izquierda, está viniendo gente del kirchnerismo. De hecho, nosotros tenemos unos cuantos que vienen a las reuniones y estuvieron en el kirchnerismo antes.
¿No se esconden?
No, te lo dicen,
en general sí. Te lo dicen. Y lo dicen como, dice, de ahí me tuve que ir porque con esa gente no se puede. Y la realidad es que vienen de cualquier lugar. Esto pasa siempre, al liberalismo le fue bien cuando yo entré hace 34 años, que fue en la plena hiperinflación de Alfonsín. Cuando la economía está para los caños y el país está tocando fondo, la gente... nos ve a nosotros, a los liberales, como gente que podemos dar una solución económica. Y lo más increíble es que, de un modo u otro, la terminamos dando, la solución económica, con la diferencia que cuando el país empieza a funcionar un poco mejor, todos los liberales nos retiramos y nos vamos a hacer lo que sabemos hacer, que es producir. Nos vamos a nuestras empresas. De hecho, fue lo que hice yo en estos últimos 32 años. Me dediqué a trabajar y a generar dinero y me ha ido bastante bien. En el 2001... López Murphy, que era la propuesta liberal, sacó creo que 3 puntos menos que lo que sacó Néstor Kirchner. Y el que había ganado las elecciones era Menem, que entraba con un discurso casi, yo diría, liberal, ¿no? No le salía, porque aparte el problema del peronismo era que generaban dinero por un lado y lo sacaban por el otro, ¿no? Esa tendencia, como dijo el general, de ese muchacho cafiero que acostumbra a quedarse con unos vueltos, ¿no? El problema es que después aprendieron todos se quedan con algún vuelto.
La historia del piano también.
Bueno, claro. Sí, por eso, se complica. Entonces, pero la realidad es que asumió Kirchner, algo que hay que reconocerle a Néstor Kirchner, era que entendía lo suficiente de economía como para darse cuenta que para que un país existiera no tenía que tener déficit. De hecho, tuvimos superávit comercial y superávit de caja durante muchos años. Y fíjense que cuando no se emitía, que fue durante el gobierno de Kirchner, porque no tenía necesidad, en realidad, porque había sueldos de hambre, entonces con lo que había dando se vivía más o menos bien, se recaudaba lo suficiente como para pagar
el mercado los gastos. Había achatado,
claro, el mercado había achatado todo. Se le dieron todas las situaciones a favor, ¿no? Y una soja altísima, sí,
se que le dio los ingresos. Las cosechas récord de los, claro, últimos 30 años también. Soja,
¿no? A mil dólares, ¿no?
Por eso. Sí, hay que ver eso, porque si no hubiera sido por el campo, el país hubiera explotado como está explotando ahora.
Claro, sí, había un chiste gracioso cuando asumió Cristina Kirchner, que decían que si la soja hubiera valido los 600 y pico de dólares que valió durante Kirchner, hoy todavía tendríamos el gobierno de La Rúa y la presidenta sería Inés Pertine.
Claro.
Pero la realidad es esa.
Claro, mucha plata.
Sí, a De la Rúa le tocó una soja de 68 dólares. Y cuando vino Kirchner estaba a 620.
Si el, o sea, pilar ha sido siempre
se mismo. Se multiplicó por 10. Entonces, bueno, obviamente los ingresos del gobierno eran muy altos. Había superávit fiscal. Y cuando hay superávit fiscal, desaparece la inflación. De hecho...
Claro, pero vos fijate que la militancia camporista, kirchnerista, dice Néstor pagó la deuda, no dice que la deuda la pagó la producción.
Sí, absolutamente.
Sí, aparte el pago de la deuda de Néstor fue, desde el punto de vista económico, ruinoso. Es el colmo. O sea, ir a adelantarle una deuda a alguien que te cobra el 4% y al día siguiente poner la misma deuda a dársela a Venezuela al 15% como negocio es pésimo, ¿no?
O sea, explícalo despacio. Había, o sea, nuestro país tenía una deuda
con el Fondo Monetario, creo que eran 9 mil millones, al 4%.
¿Y qué hizo?
Pagó los 9 mil millones, al otro día sacó bonos. Sacó
crédito al 18%.
Al 15% creo que era. Y bueno, no, una obviamente.
Deuda más grande.
Claro, o sea,
militante que entiende. Pagó la deuda,
sí, tal cual. Sumado a que hay un efecto muy particular, el tema del, esto lo va a entender nada más que la gente entiende un poco de economía, pero la realidad es que cuando vos haces un pagadíos, que fue lo que hizo Argentina, a partir de ese momento todos tus créditos valen más plata. O sea, el pagadíos funciona si no vas a pedir nunca más plata, pero si el día que vas a pedir plata, claro, te van a cobrar lo que no le pagaste antes. Claro. Es sencillo, esto pasa acá y pasa con el almacenero también. Y
se llama riesgo país a nivel.
Sí,
a nivel
se llama riesgo país. Y es cuando el almacenero te fió, no le pagaste al almacenero. Si cae de vuelta.
Sí, la confianza.
Lo vamos a hacer hablar un poquito a Coto. Vos cortale, patealo cuando tiene que dejar de hablar. No me sale nunca el nombre, se lo digo con respeto porque la entrevisté y no le molesta que le digan pastora, porque de hecho es pastora.
Andrea.
Es pastora evangélica. Dividieron todo. Cuando lo escucho a Ricardo, ahora te lo pregunto a vos, aparece Esper en el nuevo escenario. Y Esper, no sé si suma, si divide, pero los muchachos se me dividieron acá. Se me dividieron mucho, porque lo tengo a Stefani por un lado, lo tengo a Blanco por el otro, la tengo a la pastora, que tiene el acompañamiento de Milei. No llega ninguno. Es todo el que divide, ayuda al que está, lo ayuda a Meleya. ¿Me equivoco con ese análisis?
Yo no coincido con vos.
Decilo y explica el tuyo.
Porque ¿quién sería? ¿Cuál sería la otra opción? La opción sería decir, bueno, no podemos proponer ideas nuevas, no podemos proponer una solución diferente, tendríamos que acompañar a lo menos peor. ¿Sabés quién ganó con ese argumento? Meleya. Si queremos fabricar Melellas, esa es la receta para fabricar Melellas. Decir, bueno, votemos al menos peor, es lo que la gente decidió, y ganó en primera vuelta, ¿eh?
Por eso, lo que dice, entiendo que es Greber que lo dijo, sino que me disculpe, es que lo ve presidenciable, no perdió ninguna.
Eso es cierto, no perdió jamás una elección, fue intendente dos veces, gobernador una vez, es verdad.
Para que él no pierda ninguna elección, es porque los otros hacen mal las cosas. Si la oposición se une, y no es al menos peor, si la oposición se une y presenta el mejor de la oposición... No el menos peor, el mejor de la oposición te hablo.
Sí.
Habría una chance de discutir.
Puede ser,
el poder.
Pero ahí viene un tema más. Te hago una pregunta. Hoy hablamos un montón del tema de alquileres, viviendas, todo eso. Esa ley no la hizo el kirchnerismo o el Partido Comunista Revolucionario, ¿eh? Esa ley la hizo Juntos por el Cambio.
Con el acompañamiento del Frente de Todos.
Que bueno, en ese momento ahí estaban todos juntos, todos. ¿Ves? No funciona cuando se juntan todos, puede salir muy mal, ¿eh? Ahí tenés un ejemplo. Lo que hizo, vos lo nombraste expert recién. La verdad que lo que hizo Spert, a ver, es un mundo libre que sea feliz. No termino de entenderlo. O sea, se dedicó a pegarle a cuanta versión de Juntos por el Cambio encontró y ahora mágicamente decide que la solución a la patria es ser furgón de cola de Juntos por el Cambio. Además hay otra cuestión más. Nosotros tenemos una limitante para bien. Este espacio, hablo de republicanos, pero también te hablo de la Libertad Avanza como espacio macro nacional, es un espacio que tiene un fuerte contenido, llamalo de ideas, o ideológico, o de doctrinal, no sé, llámalo como quieras. Entonces, no podemos decir, bueno, vamos con todo el mundo, porque no es solamente un tema moral esto, esto también es un tema de qué es lo que se va a hacer. Nuestro problema con Juntos por el Cambio, entre otras cosas, ¿sabes cuál es? Esta idea de, nosotros haríamos lo mismo que los K, pero bien. Porque muchas de las cosas que dicen son eso. Es lo que no nos gusta del kirchnerismo es que son feos. O lo que no nos gusta es que no usan camisa. O lo que no nos gusta. Ahora, las ideas son las mismas.
Tienen malos modales. Sí.
Bueno, nuestro problema no está con si sos lindo o feo, porque a mí me da lo mismo lo que sos, es tu vida. Nuestro problema son las ideas.
La Reta lo dijo en otros términos, ¿no? Pero dijo lo que estás afirmando vos.
Exacto.
O sea, hay que hablar con todos los sectores.
Bueno, por ese motivo está Expert y está el Partido Socialista en Juntos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no entiendo cómo vos podés tener un tipo que es un monetarista chicaguense, como José Luis, ortodoxísimo, mucho más que Javier Milei. Javier Milei es austríaco, ¿no? Es otra vertiente dentro de la escuela, dentro del liberalismo, digamos. Yo estoy más cerca de eso, ¿no? Bueno, pero Expert es un monetarista, Milton Friedman. Es shock, devaluación, y ese es el modelo de José Luis, el modelo tradicional. Se aplicó en Chile, por ejemplo, en su momento, con el Hernán Buki.
Y modelo clásico. Resultado.
No digo que no, lo que digo es, ese es su modelo. Y después está Roy Cortina del Partido Socialista.
Sí.
Pónganse de acuerdo, muchachos.
Algo parecido pasa acá. La lista de legisladores de Forja es una mezcolanza de gente que opina toda diferente, en la que yo no sé si se pueden poner de acuerdo. Aparte, es bastante paradójico que el jefe del bloque opositor ahora sea cabeza de lista de oficialismo. Desde nuestro punto de vista es incomprensible.
No, la postura de Ciurano, yo lo entrevisté a Ciurano y está bien, le agradezco la entrevista, lo comprendo, pero después veo, no la entrevisté a Miriam Fernández, después la veo a Mónica Costa, lo veo a Greve y digo, wow, y lo veo a Mereya diciendo, acá no hay grieta. Puede ser una estrategia para ganar. Pero veo a la oposición muy dividida. Veo de que el electorado tiene muchos lugares donde poner el voto y no es un electorado que analice el voto. Es un electorado que se enoja y vota en blanco, ¿no? O si no, castigo. ¿Y cuál sería el castigo porque no lo quiero a Mereya? ¿Cuál sería el castigo porque Mereya hizo las cosas mal? No tengo oposición, siento un vacío.
Bueno, o sea, por eso digo, nosotros somos claramente oposición, aparte porque somos claramente oposición a Mireya y somos claramente oposición a Juntos por el Cambio y a todos los demás, esta es la realidad. O sea, vos elegí, son todos muy parecidos, o sea, es una cuestión de colores, las propuestas nuestras son diametralmente opuestas.
Y es más, yo te agrego algo ahí y va a sonar hasta mal para hacer una campaña. Yo no tengo ganas, ni republicanos tienen ganas de ganar las elecciones. Nosotros queremos ganar las elecciones para hacer lo que decimos que queremos hacer. Es decir, si el objetivo es ganar, bueno, no estamos en el objetivo de ganar. Estamos en el objetivo de ganar para que la plataforma ideológica, política que nosotros proponemos la podamos llevar adelante. No es lo mismo. No es decir, bueno, che, hay que ganar. Bueno, si hay que ganar, empecemos a hacer un rejunte, juntemos un poco de todo y sumemos nuestras chances de ganar. Ahora, después de ganar, ¿qué haces? Ah, no sé, vemos, el objetivo era ganar. Bueno, nosotros no estamos para ganar, ¿eh? Estamos para ganar para poder hacer algo. Primero está el algo.
O sea, que no te puedo preguntar con quién te juntarías. Pero son conscientes que si no hay...
Ahora electoralmente con nadie, por eso no tenemos ninguna alianza.
Claro.
Ahora, en el cuerpo legislativo, por ejemplo, ¿qué es lo que tenés que buscar? ¿Consensos?
Sí, consenso. Pluralidad.
Exacto, pero para eso está, pero es un consenso que es institucional. Para eso se creó. Tenés un cuerpo que es legislativo. ¿Y qué hay? Mayorías, minorías, opositores, oficialistas, derecha, izquierda, arriba, abajo, lo que fuese. Para eso está. Está para eso.
¿Cuántos votos te permitieron ocupar una banca para hacer, o sea, ya tenés la cuenta cuántos votos se necesita para ser legislador?
Es a ojo, porque ahí depende también del piso de integración, que es el 5%, cuánto saquen los demás, viste, hay toda una especie de ahí martingala que hacen. Mira, calcular objetivamente por don't un legislador es imposible. Te puedo decir a ojo cuántos necesitas para tener dos. Pero no para tener uno porque es imposible, esto es todo margen de error. Son en torno al 8%, 7% dependiendo la elección. A veces es algo que pasa, hacé la cuenta de cuántos votos sacaron los legisladores.
No, yo sabes que te escucho son y muy estoy poquito. Pensando la cantidad de votos que metió Fabiana Ríos en el primer mandato.
Exacto.
O sea, se sorprendió, nadie lo podía creer. Me acuerdo que Crocianelli estaba séptimo en la lista, entró, no lo podía creer. Ya no, claro, no lo podía creer, tenía que dejar la estación de servicio, tenía que dejar los negocios, ¿no? Porque un hombre que venía del empresariado.
Mirá, mirá dónde terminaba. Ahí tenés, lo hemos dicho en la radio, nosotros lo podemos decir también acá, está todo bien.
Es una radio también.
Estamos, no digo que no es la primera vez que lo decimos a eso hoy. Las diferencias entre Fabiana Ríos y nosotros están a la vista, somos el agua y el aceite. Ahora, dicho eso, ese proceso electoral es la prueba de que un espacio chico y con mucho contenido ideológico puede realmente hacer una elección muy, 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 muy importante. La prueba está, está allí. No tenemos nada que ver con ellos, nada. Lo que estoy diciendo es, era un espacio pequeño y era un espacio con fuerte contenido ideológico. Es la prueba. ¿Y cómo trabajaron? En conjunto, cuatro listas todas ordenadas, etcétera, 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 como un único equipo. Bueno, ¿queremos lo que quieren ellos? No, te aseguro que no, ellos corren para un lado, yo corro para el otro. Ahora, a lo que digo hoy es, ¿sucedió que un espacio pequeño con gran contenido ideológico pegue, como se dice en criollo, un batacazo? Sí, pasó.
Ahora, claro, a nivel nacional, la 19640 es la eterna discusión, porque siempre te van a pegar por la 19640. Milei dijo que hay que sacar la 19640. Miguel dijo que hay que vender a los hijos para que le saquen los órganos. Milei dijo...
No, eso no lo dijo, che.
Bueno,
no.
Hablar tan mal de alguien, ¿no lo posiciona?
Obvio.
Seguro, sí. Bueno, de hecho...
Lo terminan posicionando.
Bueno, algo interesante es que Milei llama la atención, un poco por la forma en que lo dice, pero aparte porque dice algo que no dicen los demás. Entonces, obviamente, lo que salta es precisamente la diferencia, que es aparte de lo que nos pasa a nosotros. La realidad es que nosotros somos totalmente diferentes a las propuestas nuestras, son totalmente diferentes a las del resto.
Sí, o por ahí la gente ya ni siquiera quiere creer en la supuesta oposición. No le gusta el gobierno que tenemos, la oposición tampoco le está gustando, o piensa que es lo mismo.
Es que no es oposición.
Y aparece algo nuevo, no diferente.
No es oposición. En los grandes temas los tipos se ponen de acuerdo. Esta es la realidad. Entonces, no, la realidad es que no es oposición.
Los tipos se ponen de acuerdo.
O peor, lo que pasa acá en la provincia, que toda la oposición se termina poniendo detrás de un solo partido. Lo que es catastrófico desde el punto de vista de supervivencia, te diría. Cuando vos vas a la playa, ¿sí? La gente no se mete en todos al mar y se mete con ellos el bañero. El bañero se queda afuera mirando por si ocurre algo, que haya una alternativa. Bueno, hasta ahora nosotros somos la alternativa. Todos estos muchachos le están metiendo la pata hasta el cuadril y la realidad es que nosotros tenemos la posibilidad de entrar para salvar a todo esto. Este es así, tal cual. Y nos tenemos que quedar afuera, corresponde que nos quedamos afuera. Si nos metemos adentro nos hundimos todos juntos y no hay alternativa.
Vos me decís que el municipio, estando vos... descontractura al contribuyente. Sí. No descontracturas al tipo. El tipo que va a habilitar una roticería. ¿No le mandás todo el ejército para que ponga todo al día y que...
No, el planteo nuestro es diferente. Es que hubiera por cada rubro una lista de cosas que tiene que cumplir, la baja de internet, la imprime o la manda por internet y se compromete a que todos esos puntos están todos cumplidos. Y el municipio es el que tiene que mandar a verificar si están cumplidos. O sea, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe la culpabilidad. Si el tipo dice que tiene mata fuego, que tiene una salida, que el local cumple las condiciones y todo, yo tengo en principio que creer que sí. Después va el municipio y no. Y si encuentra algo, hará la multa o cerrará o hará lo que corresponde. Con lo que corresponde depende de la gravedad, ¿no? Por supuesto.
No te voy a preguntar si la única que garantiza transparencia es Chispita, pero ¿está polarizado Chispita o voto?
Bueno, la gente puede polarizar con quien quiera. La verdad es que Chispita es bastante parecida a voto, esta es la realidad. Incluso hay que leer las propuestas de ellos. Más allá de que todos ahora se copiaron, ahora venimos ganando la batalla cultural, porque ahora todos quieren achicar el Estado, los que tuvieron un Estado enorme. Todos quieren achicar el Estado, todos quieren reducir impuestos. La realidad es que vos lees las propuestas y te vas a dar cuenta que sigue siendo tremendamente intervencionista. O sea, nosotros el planteo nuestro de poner líneas de colectivos, poner paradas de colectivos que sean cada una un negocio en sí mismo, ofrecido a los vecinos comunes, ¿no? O sea, nosotros cuando le decimos que cada parada va a tener alguien responsable ahí, el responsable puede ser el mismo tipo emprendedor que en la pandemia puso un puesto de choripán, o la señora que en la esquina de la biblioteca Sarmiento vendía chocolate caliente, no sé si se acuerdan que había un puestito de chocolate caliente. Bueno, esa señora lo hizo así para sobrevivir, pero aparte porque era una emprendedora, alguien que de su bolsillo armó un negocio como pudo. Bueno, a ese tipo de gente es a la que queremos impulsar y ofrecerles esto, que lo hagan adentro de una parada colectiva en la que se va a ser responsable de mantener que la parada esté limpia, que las cámaras que indican el horario al que llega el colectivo esté bien, que pueda vender un chocolate caliente, un café caliente, un choripán si da la situación geográfica, o un sándwich o una vianda. Y nosotros queremos precisamente que el transporte público revolucione el movimiento, la dinámica de la ciudad, que la gente camine más en las calles, que vaya gastando lo que hoy paga en combustible y sale de la isla inmediatamente vía YPF, o cuando va a la Anónima, a Carrefour o a Diarco, compra comida y sale inmediatamente de la isla. Nosotros pretendemos que toda esa gente se baje de los autos, utilice un servicio de transporte cómodo con Wi-Fi, en el que en vez de perderse media hora llegando de las 6:40 hasta el centro, o de los Cauquenes hasta el centro, pueda aprovechar ese tiempo leyendo el diario, mirando, mandando correos, recibiendo correos, mirando videos de YouTube, leyendo un libro, lo que sea, pero que pueda aprovechar ese tiempo y se ahorre esos 700 pesos que sale más o menos en combustible y amortización de auto, ir y venir de los puntos lejanos de la ciudad. Con un boleto de colectivo, no solo aprovecha el tiempo, sino que no poluciona, el dinero que no sale de la ciudad, y que lo puede gastar comiendo algo en el centro y dejando un derrame de dinero en unas, nosotros calculamos son 480 paradas, son unas 1.500 personas que tendrían puestos de trabajo.
Me quedo callado porque yo como intendente no te reparo ni un pozo y sabés cómo te dejo a pie. No, bueno, ¿qué le va a hacer? Me comí un payaso. El otro, Agustín Coto, te tenés que ir, Agustín Coto, claro, ¿sabés dónde te vas a ir vos? La gente te va a linchar en la calle, Agustín.
No, tengo que ir a comprar el regalo de cumpleaños de mi mujer.
Ay, decirle, mandale un saludo de cumpleaños. Demostrá que sos humano, aparte de ser libertario.
Esa es la verdad, que si querés te miento, tengo que hacer algo, otra cosa, tengo que hacer eso. Es muy
¿cómo
importante.
Se llama tu mujer?
Sirsa, nombre raro.
Sí. No te lo vuelvo a preguntar porque no
después te lo escribo.
¿Cómo se llama?
Sirsa, con Z.
Está bien.
Yo lo tengo anotado porque no me lo acuerdo.
No, bueno, pero está perfecto. ¿Y el segundo nombre?
Porque, ¿para qué querés tanta información?
No, bueno, porque
¿eso ahí es un oyente de Petit?
No, porque ¿sabés qué pasa? Por ahí le dice, ¿y cómo la llamás? La China.
Eso es privado.
No, bueno, ya empezamos a contar cosas.
No, es que
ya
eso,
el tipo empezó a contar datos.
¿Sabes lo que hacemos nosotros?
No le manda algo decir.
Defendemos el mundo privado, ¿sabes qué?
Sí, la frase final del eslogan es la defensa de la vida, la libertad, la propiedad y el respeto irrestricto sobre la vida, sobre el proyecto privado ajeno.
Está buenísimo,
los particulares no privada, nos metemos.
Uy, ¿cómo me tiró con este? Este para mí que este. Y la pastora de gobernadora. ¿Sabes lo que van a hacer estos en el gobierno? Te hacen un descalabro. Te hace un descalabro.
No, vamos, Agustín, a hacer un montón de gente feliz.
Agustín, cerrame la 8. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué sin la postre gente tiene que votarte?
¿Por qué?
Sí, definime por qué la gente. ¿Por qué necesitas el apoyo de la gente para llegar a la legislatura? ¿Qué sería? ¿Qué me propones como legislador? Hay tantas cosas para. Yo, hay leyes que la verdad que no las entiendo.
Yo tampoco.
Y digo,
yo tampoco. ¿Qué es lo que te propongo? Te propongo desregular. Te propongo menos leyes, te propongo menos regulaciones, te propongo menos tasas, menos contribuciones extrañas, menos impuestos extraños. ¿También sabes qué proponemos? Proponemos también repensar el sistema educativo, ampliarlo, abrir el juego. ¿A cuál? A otros. Los que me gustan a mí, puede ser. Los que no me gustan a mí, también puede ser, porque no es un problema mío, es un problema de cada familia, que tendría que tener todo el derecho de elegir la forma en la que educa a sus hijos. ¿Qué es lo que...? Nosotros hablamos siempre de propuestas porque tenemos un montón. Pero también siempre queremos decir esto, y con esto te lo cierro. No es solamente qué propone cada candidato o cada espacio. ¿Sabes por qué? Porque se acaba. Son 3, 4 eslóganes, 5, 6, 7, 14. Nosotros tenemos no sé cuántos proyectos ya escritos. Lo que importa es desde dónde hablás. O sea, desde qué lugar te parás. Bueno, nosotros nos paramos desde acá, desde la Ciudad de la Libertad. Entonces, tanto nuestros propios proyectos como los demás asuntos que se traigan a discutir, los vamos a discutir desde acá. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Esto. Lo que proponemos en todos los estamentos, si querés hablo del mío, que es la legislatura provincial, pero es en todos los estamentos es lo mismo. Es una lectura desde la defensa de qué, del individuo como núcleo real de cada una de nuestras relaciones sociales. Las personas existen. Lo demás son construcciones. Las familias son naturales, son un conjunto de individuos que naturalmente viven juntas. Si volvemos un poco a esa lógica, se nos va a hacer mucho más fácil. Y dejar de pertenecer a etiquetas grandes, grupos de el pueblo, la gente. Viste, está el exégeta de la gente. Yo te voy a decir lo que dice la gente. ¿Y quién sos? ¿En serio? O sea, es una cosa increíble. Yo no te puedo decir lo que dice la gente, porque la gente no existe. Hay 100.000 personas que tienen coincidencias, que tienen diferencias. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos desregular, ¿para qué? Para que sea el individuo, para que sea cada uno el que pueda tomar el control de su vida, y no un político, y no solamente otro político, nosotros. Si nosotros proponemos alguna regulación, es que nos dimos vuelta. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos diciendo es lo contrario, el proyecto de vida del prójimo. ¿Qué quiere decir? El tuyo, que no es necesariamente el mío, quizás sí. Si es el mismo, vamos juntos. Si no es el mismo, cada uno tiene que tener derecho a vivirlo en tanto y en cuanto no perjudique a un tercero. Así es como desde ese lugar nos vamos a parar para todas las discusiones de acá a 4 años en el estamento que nos toque discutirlo. Tenemos propuestas, sí, las hablamos de esta última hora, obviamente. Pero quiero dejar eso también. No es solamente qué se propone, como un cóctel de hagamos esto, viste, para un panfleto. Es desde dónde te vas a parar para discutir cada una de las cuestiones que nos toque discutir.
Estamos pagando impuestos los ingresos brutos con el uso de la tarjeta de crédito.
Sí.
¿No se puede derogar esa ley?
Pero claro,
no,
es parte de lo que vamos a hacer.
Decímelo concretamente.
La tarjeta de crédito es el impuesto de sellos.
Impuesto a sellos, es lo que te estoy diciendo. Bueno, acá se paga el 0,5 de impuesto de sellos.
A decir a la gente, me comprometo, aunque como legislador, yo hago esto. O sea, yo es voy por esto.
Arranqué hoy una entrevista con Petit sobre eso.
La gente necesita. Es que la gente. ¿Sabe qué pasa? Yo soy renegado, ¿no? Pero ninguno de los legisladores candidatos a la legislatura me habla de la Agenda 2030.
Cuando quieras lo hablamos.
Escucho todas las voces. Antes de que venga vos, estaba hablando un médico donde había gente que me dice, bueno, pero este no es médico. O sea que el que piensa diferente,
sí,
y el tipo lo que plantea es que con las vacunas algo raro hay.
Y ahí no hubo ningún partido político, no hubo nadie.
Milei
fue el único y después
se vacunó. Al menos para la Cámara.
Al menos para la Cámara. Pero ahí creo que no hubo nadie que tuvo los suficientes huevos, por hay que decirlo así, para enfrentarlo. Nadie. Ni siquiera dudaron. Salieron todos corriendo.
Hay una diferencia entre... vos que comentaste lo de Milei. A mí me parece interesante. Yo puedo estar... Nosotros estamos en contra de que el Estado obligue a nadie a hacer nada. Que no obligue a dar las vacunas no implica que no me interese darme la vacuna.
Que no sea obligatoria.
Claro, que no sea obligatoria,
lo importante. Si vos querés ponértela, ahora, ponértela.
Después, bueno, por eso el planteo de Milei era ese. No tiene que ser obligatoria. Ahora, después yo si me la quiero dar, me la doy. Eso no influye con lo más mínimo.
Y él se vacunó no siendo obligatoria.
Exacto.
O sea, claro, que él eligió.
Nosotros en el partido tenemos gente que no se vacunó y tenemos algunos que nos vacunamos. ¿Qué querés que te diga?
Claro.
No tiene que ver.
El tema es lo compulsivo.
Yo
tomo café amargo.
Pero no debería haber algún político en todo este tiempo que pasó de que veía que mucha gente estaba en contra de lo que estaba pasando, y agarrar esa voz de las personas y tratar de decir, bueno, porque es mi trabajo, los políticos trabajan para nosotros.
Sí, bueno, nosotros lo hicimos.
Y decir, che, a nosotros, vamos a poner esto en voz alta.
A nosotros nos hicieron, tenemos gente del partido que no fue acá, el 25 de mayo hicimos un acto, hicimos una manifestación en la calle, y tenemos gente del partido que, no en Ushuaia, fue en Río Grande, que tiene causas penales que le puso el gobierno.
Claro,
están procesando a 3 en Río Grande, por eso, por haber hecho un movimiento. Con la única diferencia que acá hicimos lo mismo, pero nos paramos, yo era uno de los que estaba ahí, tengo una filmación incluso de la época, frente a la Casa de Gobierno. Vino un policía y le dijimos, mirá, nosotros estamos expresando nuestra opinión libremente y pacíficamente. Y mi mamá dijo, lo único que pido es que se mantenga más o menos alejado, o sea, que mantenga distancia. Sí, no hay problema.
Se mantuvo.
Lo hicimos éramos unos 60 o 70 personas parados en la puerta.
Si alguno tiene fiebre, por favor, no se acerque a mí.
No, pero te lo digo, ¿sabés quién estaba conduciendo la transmisión en vivo de esa marcha que hicimos? Yo, ¿por qué? Porque yo tenía COVID.
Entonces,
¿yo dónde estaba? Estaba en mi casa aislado. ¿Qué es lo que correspondía que haga? De vuelta, hay un problema de fondo, que es que creen que la gente es estúpida. Nosotros no creemos que la gente sea estúpida. Cada uno puede perfectamente colaborar a tener una vida, una vida en común, una sociedad mucho mejor. Y respecto a la Agenda 2030, hablemoslo alguna vez, porque supuestamente no existe, ¿no? Supuestamente es una tesis conspirativa. Bueno, habría...
Vemos muchos que creemos que...
Habría que ver si están conspirando.
No, está publicada en la página de la ONU.
No hablemos más, dejémoslo, se tiene que ir.
Eso va para largo.
Más
oficial gente, eso va para largo.
Ha sido todo por hoy, republicanos se van. Lista 195. 195. Sí. A vos te acompaña, es por entrar al nombre, y Pedro va a decir, ah, es mi hija, a vos te Ceballos.
Vanessa Ceballos es la candidata a vice.
Vanessa, que es bastante picante en el Twitter, responde.
Sí, 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 es más, y en la interna no sabés, nos tiene a todos saltando.
En serio, ¿no? Sí. Y acá el otro me dice, no la invitaste, no me escuchás, Pedro. ¿Quién te acompaña, Agustín?
¿En la lista? Natalia Gracianía es la segunda candidata a legisladora.
Vino, en las otras elecciones vino Gracianía.
Sí, colega tuya, ¿no? Periodista mucho tiempo. Tercero Santiago Pauli, cuarto Luciano Seltzer.
Santiago Pauli.
Así es.
Santiago Pauli.
Nuestro apoderado partidario.
Ah, bien.
El fundador del partido.
Y que en su momento fue el fundador del partido, en su momento cuando éramos Partido Libertario y siempre a cargo de todos los... De todo lo que hace que este partido exista en términos reales.
O sea, que a él lo convencieron para que vaya tercero. ¿Cuarto?
Cuarto, Luciano Seltzer, doctor en biología, profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, acá de Ushuaia.
Qué lindos quilombos tiene la universidad. Nómbrame el otro.
Quinto viene...
Hasta el séptimo.
Estefanía.
Estefanía.
Sí, bueno, ahí ya empezamos a tener Ushuaia y Río Grande, porque tenemos nosotros no tenemos obligación de tipo otros partidos, viste, de uno y uno, pero se fue dando más o menos así. Tenemos en la lista, bueno, ¿quién más está? Está Javi Prieto, obviamente, Javier Prieto, también histórico de nuestros partidos desde que se fundó,
sí.
Mirá, militante de Ushuaia.
Mirá si me llegan a meter 7 concejales, les pido mucho.
Y Javier sería 7, un legislador.
7 legisladores.
7,
sería.
Mirá si meten 7 legisladores.
Sí, sí, la verdad,
¿me van a sacar el desarraigo? Uy, le metí.
¿Cuál desarraigo? ¿Cuál desarraigo?
El que cobran los que vienen de Río Grande. Creo que sí, mira,
pará, es que a eso iba. ¿Cuál desarraigo? ¿Quién te obligó a ser candidato a legislador?
Bueno, pero se cobra desarraigo, no me digas que no, porque hasta los asesores cobran desarraigo.
Es poco serio eso.
Nos están escuchando en la legislatura, saludos a los legisladores de Río Grande y a los asesores también. Cobran desarraigo, loco.
Yo vivo lejos, viste, vivo a varias cuadras del centro.
Ampliamos
el desarraigo del centro. Desarraigo del centro, de mi barrio. Voy a mí, viste, voy al centro, me agarras tres, viste, hay un montón de ruido ahora, no sé qué cago, cobro un desarraigo. Es absurdo.
Definime, desarraigo. Mirá si esto meten 7 locos en el... No, ¿te imaginás? Uy, te la regalo.
Hacemos un desparramo.
Y se te imagina, no.
Los
no,
quiero ver aprobando presupuestos con proyectos delirantes si nosotros hacemos ese desparramo de 7.
Pero si no aprobas el presupuesto, ¿sabes qué? Hacemos la gran, ¿no? Porque no, reconducimos. Gente, les agradezco que hayan venido.
Gracias a vos.
A vos por la invitación.
Queda pendiente de otra visita donde no voy a hacer chistes. Tanda, ya volvemos.
Entre el calor y el frío.